Nos vamos para el Partido Comunista. Nos atiende su secretario general y más importante vocero, don Jaime Caicedo. Don Jaime, buenos días.
Muy buenos días, con muchísimo gusto.
Es usted muy amable. Don Jaime, ¿cómo se va finalmente a decidir sobre la candidatura de Rodrigo Londoño, candidatura presidencial, más conocido como Timochenko?
Bueno, no hay todavía un procedimiento convenido entre distintos sectores que puedan, digamos, reunirse. La opinión y la visión del Partido Comunista Colombiano es que hay necesidad de convocar a una unidad muy amplia, primero para saltar y avanzar en el campo legislativo con la idea de una lista unitaria muy amplia, de la decencia, de la honestidad contra la corrupción y en defensa del proceso de paz. Pero también en el tema presidencial estamos convocando y participando de la convocatoria a un conjunto de sectores y de precandidatos o candidatos que están mirando el tema desde el punto de vista de los cambios democráticos que se requieren, y en ese sentido creemos que podremos encontrar en conjunto, explorando con mucho sentido de reflexión y unidad, una candidatura común de un conjunto de fuerzas que puedan enfrentar las elecciones de mayo del próximo año.
Pero señor Caicedo, ¿el Partido Comunista estaría dispuesto a apoyar la candidatura presidencial de Rodrigo Londoño Echeverry?
Bueno, nosotros simplemente consideramos que esta es una candidatura que corresponde a un momento político del país, y hemos visto, digamos, como un hecho positivo que se abra una interlocución con un campo político democrático en el que tienen opción, por lo menos, de participar en la visión que ellos habían planteado anteriormente, de una coalición muy amplia de fuerzas en función de avanzar en un proyecto democrático.
Don Jaime, pues me disculpa si me meto en decisiones de su partido, al que respeto profundamente, pero la coyuntura política del país no aguanta tantos candidatos presidenciales, y yo veo que la izquierda tiene muy buenos candidatos presidenciales, pero muy buenos. Difícil que se repita un abanico de candidatos tan interesantes. Le doy tres nombres por decirle algo. Tiene a Gustavo Petro, tiene al senador Robledo, tiene a la doctora Clara. Todos tienen matices, no necesariamente se identifican al 100% con el Partido Comunista o con otras vertientes de la izquierda. Pero en un momento en que el país está reventado con la corrupción, absolutamente reventado. El tema de la paz es muy importante, pero la paz ya se firmó, los señores están desmovilizados, y mire, estamos hablando de los señores sin armas pretendiendo hacer política, lo cual es el sueño de cualquier proceso de paz. Así es de que ese tema ya pasa a otro estadio. El problema es la corrupción. El país no aguanta un escándalo más, decimos todas las semanas, y todas las semanas hay un escándalo cada vez más grande de corrupción. Esto que se viene con el SENA y que va a reventarle en la oficina al secretario de la Presidencia de la República va a ser muy complicado. La pregunta, don Jaime, es ¿por qué la izquierda no se une alrededor de un nombre? Con uno solo ganan.
Mire, yo pienso que eso es correcto y es lo que estamos pensando. Lo que necesitamos es poner de acuerdo elementos que de toda manera ya han aparecido en la vida política. No es cierto, el tema de la paz no es un tema totalmente resuelto. Y es un tema que implica cumplir unos acuerdos por el Estado colombiano, que no ha cumplido a cabalidad, digamos, de acuerdo con un cronograma que se había fijado, y que yo creo que es un tema que es un problema, porque el punto es que aquí la lucha armada guerrillera no era el problema. El problema son los daños estructurales que ya se hicieron en la sociedad colombiana y que requieren un gran cambio. La corrupción es un efecto y de un sistema y de un mecanismo de funcionamiento de la sociedad. Por eso la idea que nosotros tenemos es cómo podemos avanzar hacia una coalición donde sea posible, en el marco de las reglas que hay, que son muy limitadas, en el marco democrático son muy limitadas, muy recortadas, poder avanzar en la perspectiva de un programa básico de puntos a resolver, entre ellos la corrupción como un tema central, desde luego porque los corruptos también estuvieron al frente de la guerra y al frente de todo lo que ha ocurrido, y cómo lograr escoger entre todos de una manera lo más democrática posible alguien que permita avanzar con el problema social. Los problemas sociales son inmensos en el país y eso tiene que reflejarse en la idea de qué cambios se necesitan para que esto progrese. Yo creo que estamos en ese dilema y desde luego la izquierda tiene toda la voluntad de avanzar en esa dirección. Aquí necesitamos encontrar esas reglas y estamos trabajando intensamente por esa convergencia.
Pero señor Caicedo, uno de los temas que más le preocupa hoy a los colombianos es que el país siga el camino de Venezuela. Y de hecho, pues se ha acuñado un nuevo término que es el del castrochavismo, que ha sido un tema recurrente en el discurso del centro democrático, de la centroderecha y de la derecha en el país. En este entendido, ¿usted no siente que el apoyo de su partido, del Partido Comunista, a un candidato puede restarle más de lo que le suma?
Yo creo que en Colombia necesitamos sumar. Y no creo que los fantasmas que han sido inventados en marcos de anticomunismo y en ámbitos de intolerancia y de persecución, de exterminio, de genocidio, puedan ser los que resten. La sociedad colombiana está madura para pensar. Ahora, Venezuela es un fenómeno que ocurre allá en el marco de una situación que desde luego nosotros miramos con simpatía como un proyecto democrático bolivariano. No tenemos nada en contra del proceso venezolano. Pero el problema no es ese. El problema nuestro en Colombia es otro. Y es el que tenemos que contribuir a resolver los comunistas, los socialistas, los sectores democráticos, los que vienen de los sectores independientes y también sectores que han trabajado con el establecimiento y que están de acuerdo con el proceso de paz como parte de un paso hacia un cambio democrático en Colombia. Eso es lo que está necesitando la sociedad colombiana, liberarse de un esquema y de un congelamiento al que se la ha sometido en el marco de una guerra de contrainsurgencia y en la imposibilidad de que aquí se pueda cambiar en alguna dirección que implique autonomía y pensar con cabeza propia. Creo que hacia allá es hacia donde nosotros pensamos que la sociedad puede encaminarse con un criterio de muy amplia unidad y de convergencia de fuerzas de muy distinto color, pero dispuestas.
Señor Don Jaime, pero abundando en la pregunta de mi compañero Julio, en el sentido de buscar coincidencias, ¿no le parece que se está exponiendo a que en la primera vuelta los candidatos que ustedes podrían señalar como de su simpatía no tengan opción y que les toque enfrentarse en la segunda vuelta a dos candidatos que estén más lejos de las pretensiones que usted para conseguir esos propósitos que usted nos ha descrito?
Sí, desde luego que ese es un tema que se está discutiendo. Yo creo que tiene razón en el sentido de la, digamos, de mirar esto como una posibilidad, y justamente la idea con la que estamos trabajando de converger no es para quedar únicamente coincidiendo esto como un problema de la izquierda y dentro de las fuerzas de la izquierda. Yo tengo la convicción, y eso lo definió el 22 Congreso del Partido Comunista, que se realizó ahora, el mes de julio próximo pasado, la idea de que en este momento, en esta etapa histórica de transición hacia una situación distinta en el país, es necesario buscar alianzas muy amplias que permitan enfrentar a los factores políticos y a las candidaturas que pretenden perpetuar el pasado y que se niegan a aceptar la verdad histórica y la justicia y la reparación de las víctimas. Yo creo que aquí estamos ante esa necesidad y somos conscientes los comunistas de que tenemos que trabajar en esa idea de una alianza muy amplia de fuerzas que estén dispuestas a dar ese paso adelante, que sería el paso de consolidación real de esta solución política de paz, que no se resolvió con la dejación de armas, que no se resolvió con que cesara el fuego, que tiene que avanzar hacia reformas sociales y hacia una apertura democrática real en el país.
Don Jaime, muchas gracias por su tiempo y muchísima suerte en esas decisiones del Partido Comunista. Ha sido usted muy amable.
Muchas gracias, muy amable. Buen día.
Alberto, ¿qué hacemos del tema del día?
Pues, me parece que la posibilidad de que la izquierda busque, como lo acabamos de comentar, un candidato que pueda recoger las preocupaciones que se derivan de la nueva etapa post proceso de paz, hace que le preguntemos a nuestros oyentes cuál debería ser el candidato de la izquierda que cumple con esos requisitos, es decir, que le permitiría a la izquierda, con una coalición que busque los mejores intereses que representan las aspiraciones de lo que ideológicamente se considera la izquierda, para pasar a la segunda vuelta. ¿Quién sería el mejor candidato para que la izquierda pueda tener opción de pasar a la segunda vuelta?
Alberto, hay ya unos candidatos. Ayúdeme a que no se me quede ninguno. Gustavo Petro, Jorge Enrique Robledo, Clara López. Bueno, y el propio Rodrigo Londoño, Alberto.
Piedad Córdoba.
Piedad Córdoba, claro, Lucas. Cinco candidatos tiene la izquierda. Cinco. Bueno, y debe haber otros que no sabemos, ¿no, Lucas?
Sí, es que hay una baraja de 50 precandidatos.
Sí, ahí debe haber otros de izquierda.
Pero digamos que son los que más marcan en las encuestas.
Exactamente. Es que Rodrigo Londoño en cualquier encuesta, sé que me van a levantar ustedes y tienen todo el derecho, pero busque cualquier encuesta. Rodrigo Londoño ya tiene el 7% de aceptación. Sí, tiene el 80% en contra, pero tiene un 7%. 7% es un poco gente, ¿no? 7%. Rodrigo Londoño tiene más aceptación que el Congreso de la República, Lucas, según la última encuesta. El Congreso entero no llega al 7%. ¿Qué pasa con los otros candidatos? No, que tendremos entonces el efecto pendular, Lucas. ¿Eso qué es? Que venimos de un gobierno que fue muy complaciente con la guerrilla y que le entregó muchas cosas a cambio de la paz. Entonces debe venir una mano dura. En la mano dura están muy buenos candidatos, ¿no? El que escoja Álvaro Uribe. Ese es un candidato poderosísimo. La doctora Marta Lucía es de origen conservador y es una candidata, pues no tan dura como Álvaro Uribe, pero es dura. Alejandro Ordóñez es un candidato que también está moviéndose por todo el país. El Partido Conservador escogerá entre uno de esos dos. Y hay un candidato que le juega a las dos bandas, que es Germán Vargas, Lucas.
Sí, señor.
Germán Vargas es el candidato que está en la mitad.
Cada vez buscando ampliar su electorado en esa zona, de la mano dura.
En la derecha, exactamente. Y ha demostrado que tiene carácter y es mano dura. Yo creo que va a jugar un papel en la próxima campaña ese candidato que dé un paso adelante y se atreva a destetarse de la corrupción. Eso vale una platica, ¿no, Lucas? Porque eso es decir, usted en las regiones, este senador no va conmigo. Y ese senador pone un poco de votos, ¿no?
Esa apuesta usted la va a ver en cuando se presenten las listas al Congreso de la República. En ese gesto se verá esa apuesta por destetarse de la politiquería y del clientelismo, pues ahí se verá. Quienes acuden a los mismos grandes electores en cuerpo ajeno y quienes acuden pues a figuras nuevas.
Ese es el tema. El partido de la U le va a decir, mire, departamento de Córdoba, aquí no entra nada que tenga que ver con la ñoñomanía. ¿Usted se imagina cambio radical?
Por ahí ya suena un nombre.
¿Cómo hace?
Por ahí ya suena un nombre de la ñoñomanía.
Claro.
El de la esposa del senador Elías, Stephanie Morris. ya se está perfilando como el reemplazo del senador en el Senado, en llave como siempre con el representante José Tus, así que no se le ve muy buen panorama.
Es más de lo mismo. Entonces, el candidato que se atreva a decirle no a esa vaina, yo creo que a la gente le puede simpatizar.
Sí,
y
pero...
hay unos que no tienen problema en dar el paso adelante porque no tienen nada. Dar el paso adelante cuando usted tiene es que es el lío. Pero a Claudia López, ¿qué le importa? A Sergio Fajardo, ¿qué le importa? A Gustavo Petro, ¿qué le importa? Entonces, esos ya dan el paso y dicen, bueno, a mí muéstreme dónde tengo yo aquí... una gotera. Yo estoy impermeabilizado de corrupción y no recibo a nadie, así sea amigo, ni siquiera familiar, amigo de alguien que esté en la cárcel.
El problema que se deriva de la elección del Congreso es como el MRI del Estado colombiano, porque evidentemente hay un aburrimiento por ir al Congreso. Los líderes más importantes están en salida del Congreso. No se ve visiblemente apetencia de líderes lo suficientemente representativos para ir al Congreso. Esos líderes están buscando todos la candidatura, en detrimento de la autoridad y el respeto por el Congreso. Luego, para el futuro de Colombia, un Congreso que no represente auténticamente a la nación, porque se vuelven a elegir las fichas que la maquinaria impone ante la ausencia de candidatos de opinión y solamente candidatos de compromiso, es que ilustran la crisis del problema de la democracia colombiana. Ese Congreso que resulte elegido no va a ser el Congreso que el país desea. Y ahí hay un cúmulus nimbus que me parece muy difícil de superar.
Pero Alberto, no podemos elegir un Congreso con... Le doy nombres. Un Congreso con Carlos Medellín, con Rodrigo Lara, con los hermanos Galán. Un Congreso con Antonio Navarro Wolf, Alberto. Imagínese un Congreso con varios Antonios Navarros, Alberto. ¿Eso no es posible?
Por eso, no parece. No parece. Navarro es una excepción. Y probablemente los candidatos del Centro Democrático, si aceptan la solicitud del presidente Uribe, en el sentido de que quienes no resulten escogidos como candidatos vayan al Congreso, sería la otra excepción. Pero en términos generales, si usted busca la gente representativa, ninguno quiere ir al Congreso. Quieren ser o ministros o candidatos presidenciales.
Pero ahí tiene usted cinco más, Alberto. Los cinco son muy buenos.
Sí,
imagínese que llegue al Congreso Carlos Holmes, que llegue al Congreso Rafael Nieto, que llegue al Congreso Iván Duque, que llegue al Congreso María del Rosario, ya está en el Congreso Paloma. Gente tiene una posición respetable, pero son decentes, Alberto. Es que el mínimo requisito es la decencia.
Sí, pero muy poco.
Eso lo perdimos.
No, puede que haya decentes, pero no representativos. Hoy usted no encuentra candidatos de opinión para ir al Congreso. No encuentra.
Le tengo uno invitado para el tema del día. Carlos Lozano, Alberto, de Voz Proletaria. Un hombre de izquierda. Decente, Alberto.
Oh, súbele, más que decente. Por supuesto que es decente. Pero es un hombre muy respetable, muy importante, muy representativo. Ese es un otra, pero fíjese que los estamos mencionando con los dedos, son 200 y pico.
No, pero en Senado se tienen que escoger 100 personas decentes, de izquierda, de derecha, de ultraderecha, de ultraizquierda. El general Boné, Alberto, es imposible que no podamos hacer una lista de 100. Permítame saludar a Carlos, que está en este momento atendiendo una cita a la que primero que todo le deseo le salga muy bien, porque lo he pensado mucho. Carlos, un abrazo, buenos días.
Gracias, buenos días, Julio, y muchas gracias por esas generosas palabras suyas y del doctor Casas. Muy, muy conmovido con ellas, muy amables.
No, Carlos, como siempre, estamos hablando de la izquierda, a propósito de una entrevista que hicimos con su camarada del Partido Comunista, con Jaime Caicedo, y nos preguntamos, teniendo la izquierda muy buenos candidatos, tiene cinco ahí a la vuelta de la esquina, ¿no es posible que se pongan de acuerdo? ¿Que vayan con uno solo?
Pues Julio, nos va a tocar, no hay de otra. Yo creo que todavía es confuso el panorama, no podemos ser muy optimistas aún, pero creo que es la hora de la izquierda y hay que hacer un esfuerzo grande, renunciando a todo tipo de sectarismo y hegemonismo que ha sido tan característico entre nosotros. Pero más aún, Julio, yo digo lo siguiente, tenemos que ir más allá de la izquierda. Yo creo que lo que tenemos que buscar es un candidato alternativo, un candidato de fuerzas democráticas, no solamente de la izquierda, sino de pensamiento fresco, progresista, que nos permita enfrentar esta coyuntura, esta situación, alrededor de la paz, alrededor de defender el Acuerdo de La Habana, el diálogo con el ELN, y de profundizar las reformas. Yo creo que si algo está en deuda todavía el gobierno y el Acuerdo de La Habana, porque pues no ha dado el tiempo, es en una profunda reforma electoral, pero democrática, no de maquillaje, no cosmética. Yo creo que es una reforma que apunte, no diría yo tanto a liquidar, de pronto sería muy optimista, todo tipo de clientelismo, de corrupción, de compra y venta de votos, que eso seguro será un proceso largo para hacerlo, y sobre todo un proceso pedagógico, cultural, pero que se puede hacer sobre la base de unas condiciones democráticas favorables para que la gente decente, como decían ustedes ahora, puedan llegar al Congreso, puedan realmente tener una representatividad y en materia presidencial que favorezca lo de un candidato que se comprometa no con las prebendas y con las componendas habituales, sino un candidato que se comprometa con reformas, con fortalecer la democracia y las condiciones sociales de nuestro país. Y en eso es que tiene que estar la izquierda. Yo creo que tenemos que trabajar más allá. Ahora el debate no puede ser si aceptamos o no a Timochenko como candidato, que me parece que ese no es el debate esencial. Hemos luchado por traer a la guerrilla a la política, por sacársela de las armas. Y apenas lo hacen, pues entonces no queremos aceptarlos en este escenario político. Hay que hacerlo. Ya cada quien verá si coincide con ellos o si los acepta como en una coalición, lo que sea. Pero tenemos que trabajar esa en dirección a sumar mucho con fuerzas alternas. Creo que esa es la reflexión que deben también tener Sergio Fajardo, Claudia López, el propio Jorge Robledo, que están haciendo una coalición muy importante, muy respetable, pero cerrada también a otros sectores, a otras fuerzas. Y nosotros tenemos que sumar, porque sí, es la única manera de ser opción en estas próximas elecciones.
Don Carlos, pero cuando uno habla de izquierda, está hablando de una serie de precandidatos a la presidencia con unas características muy distintas. Para usted, ¿qué precandidatos específicamente cabrían en esta gran coalición que usted propone?
No, yo creo que todos los que están en el escenario bajo estas condiciones, ya mencioné por ejemplo a tres, pero creo que cabe Piedad Córdoba, cabe el propio Timochenko, si es el caso, caben otros candidatos que están surgiendo y que no tienen pues ninguna posibilidad y que ni siquiera figuran en las encuestas, pero que a la hora de sumar esfuerzos, pues eso es importante. Entonces yo creo que a esos que tenemos que hacer, no tenemos que cerrarle la puerta a nadie. Hoy el debate es que hay que unir a quienes estamos por la paz, a quienes queremos sacar al país de toda esta situación de tragedia de tantos años y sacarlo adelante, no solamente trayendo a la FARC y al ELN al escenario de la política, sino aprovechando esta coyuntura para producir cambios democráticos. No se trata de nada más para que no entremos en la discusión famosa del castrochavismo y de todas estas cosas, sino es democracia y justicia social. Eso es lo esencial hoy, es lo que requiere el país para poder avanzar a un nuevo momento y para consolidar esta paz tan importante que se ha logrado.
Es Carlos Lozano, el director de Voz Proletaria, una de las voces, como decía Alberto, de mayor peso y respeto en la izquierda colombiana, y un buen amigo de la W. Don Carlitos, mucha suerte hoy con la nueva prueba.
Desde gracias, Julio. Sí, voy muy bien y yo creo que está mejorando. Un abrazo para usted, para el doctor Casas y para todos allá. Muy amables.
En Arena Bogotá, usted cuenta con un coliseo cubierto.